Hora Central Europea, a las 7 de la mañana en Canarias. Viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Un recuerdo al gran Lope de Vega, hoy que sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con una subida de 29 puntos. Son dos décimas, entre dos y tres décimas. Está en los 11.716. El resto de los futuros europeos están subiendo en esa proporción o incluso más, como los alemanes o los franceses. De hecho, el futuro del Eurostoxx viene subiendo seis décimas. Los americanos también. El S&P 500... 23 puntos arriba en 5.992. Bueno, y si mirásemos el futuro mini, el mercado americano vuelve a estar por encima de los 6.000 puntos. De nuevo, un tono de confianza en el mercado americano, con esos mensajes de continuidad y de unidad que está lanzando el nuevo secretario de Seguridad de la Casa Blanca, con Donald Trump preparando el relevo, en una escena que hoy tiene como protagonistas la reunión de ministros exteriores del G7 y el final de la cumbre del clima. Vamos a revisar enseguida en qué condiciones se ha alcanzado un frágil acuerdo de aumento de la financiación para los países pobres. Y vamos a interpretar esta escena en clave geopolítica y geoeconómica enseguida con Óscar Elía Mañú, analista del Grupo de Estudios Estratégicos. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, Juan Pedro Moreno, con el presidente de la Federación de Servicios Financieros, José Ignacio Gutiérrez, y con el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, hasta que abran los mercados.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Los siete países más poderosos del mundo, sus ministros exteriores van a hablar de las guerras en Oriente Próximo y en Ucrania, Rusia-Ucrania. Es muy importante examinar sobre todo este último caso después de que Estados Unidos haya autorizado a Kiev a usar sus misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso, Miguel.
Efectivamente, y tras las amenazas del presidente Vladimir Putin, el congresista republicano Mike Waltz, elegido por Trump para ser el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, ha asegurado esta noche en su primera entrevista en la Fox que Estados Unidos va a ir junto contra todos los enemigos del país.
El presidente Trump ha sido muy claro sobre la necesidad de poner fin a este conflicto y, por tanto, lo que tendremos que discutir es quién se sienta en la mesa, si es un acuerdo, un armisticio, cómo sentar ambas partes y luego cuál es el marco del acuerdo. Y para esto vamos a estar trabajando con esta administración hasta enero y luego después.
Y Financial Times desvela que Rusia habría reclutado a cientos de combatientes entre los rebeldes hutíes del Yemen para luchar en Ucrania. Otros temas de esta reunión del G7, la situación en Oriente Medio, también la estabilidad de la región Asia y Pacífico, además de hablar de las crisis en Venezuela, Haití y Sudán.
Y tras la cumbre del clima del COP29, los países en desarrollo dicen que les parece insuficiente el acuerdo de financiación de 300.000 millones de dólares anuales.
Cantidad que estará dirigida a ayudar a las naciones más pobres a lidiar con los impactos del cambio climático. Varios de estos países han criticado a los estados ricos por no hacer más y también al país anfitrión, a Azerbaiyán, por aprobar apresuradamente este plan. Ahora la cantidad era de 100.000 millones. El alto representante para el clima de la ONU, Simon Steele, reconoce las difíciles negociaciones que condujeron al acuerdo, pero aplaude el resultado como una póliza de seguro para la humanidad contra el calentamiento global, aunque pide más dinero en la próxima cumbre.
Necesitábamos que esta fuera una COP propicia, que ayudara a traducir las promesas de resultados en el mundo real para proteger la prosperidad de las personas y el planeta. Y eso es lo que hemos hecho posible. En la COP28, el mundo acordó triplicar las energías renovables. En la 29 triplicamos la financiación climática y los países trabajarán para movilizar mucho, mucho más.
La cifra final se queda muy lejos de las reclamaciones de los países del sur global, muy críticos con la estructura de los fondos. Además, la última ronda de negociaciones para alcanzar un acuerdo que limite la contaminación de los plásticos comienza hoy en la ciudad surcoreana de Busan.
Y en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hará declaración institucional a las 9 de la mañana sobre el relevo en la vicepresidencia tercera que ahora asumirá Sara Hagesen.
La hasta ahora secretaria de Estado de Energía promete ante el rey su cargo como sustituta de Teresa Rivera y también ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. El relevo de Rivera en el gobierno fue acordado después de desbloquearse su nombramiento como vicepresidenta ejecutiva de la nueva Comisión Europea. Nacida en Madrid en 1976, Hagesen es ingeniera química por la Universidad Complutense con especialidad en medio ambiente y desde el año 2020 ejerce como secretaria de Estado.
Y escucha lo que viene en Capital Radio. El consenso económico y empresarial que elabora PwC espera que este año la economía española crezca a un ritmo del 3,4%, pero del 2,1% el que viene.
Informe que hace a partir de la opinión de 450 expertos, empresarios o directivos. La mayoría de ellos, el 72%, califica de excelente o buena la situación que atraviesa la economía española y algo más del 60% apuntan a una desaceleración de la actividad, pero dentro de la fase natural del ciclo económico. Este trimestre el informe estaba dedicado al informe Draghi. El 89% asegura estar de acuerdo con las recomendaciones que plantea, pero la mitad estima que la fragmentación y la polarización política, así como la resistencia de los estados a ceder soberanía, impedirán que se lleve a cabo. Así que abogan por relajar las normas de competencia para crear gigantes europeos.
Y en la agenda del lunes, veamos qué tenemos por delante. Hola de nuevo, Sara Voz, muy buenos días.
Muy buenos días, es lunes y te cuento que la referencia más importante de toda y casi la única nos llegará de Alemania, donde el IFO publica su índice de confianza empresarial de noviembre. En España el INE publica el índice de cifra de negocios empresarial de septiembre y habrá subasta de bonos en Alemania y Francia con varios vencimientos. No habrá ningún dato relevante en Estados Unidos salvo el índice de negocios de la Fed de Dallas y la celebración de subasta de deuda a 3, 6 meses y 2 años. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al analista del grupo de estudios estratégicos para que nos hable de cómo está el mundo, de Rusia, de China, de Ucrania, casi nada lo que tenéis montado los humanos, ya. Con lo bien que nos llevamos todas las robotas, bueno. Siempre que no me lleven la contraria, claro, jeje, ya lo dice el refrán,
¿cuál?
Si todo quieres pacificar lo que diga Sarabot, siempre hay que aceptar, ¿a que sí?
Bueno,
te dejo ya. Chao.
Sí, gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital y empezamos el análisis geoestratégico de la semana. Será en cuanto comprobemos el estado de la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues esto, ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero provoca el corte en Castellón de la AP7, en Castellón de la Plana, en dirección a Barcelona. También en Barcelona, acceso por la AP7 en Montmeló, en Valencia, en la A7 en Manises, sentido Castellón. Y un último siniestro complica la circulación en Cádiz, en la A7 en Algeciras, en dirección a Málaga. Al margen de eso, complicaciones de Madrid, de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas, A2 en Torrejón, A3 Rivas y la A6 de las Rosas a Zaravaca. Tráfico intenso también en las entradas a Barcelona por la A2 y 23 en San Feliu de Llobregat y en la C58 en Ripollet. Tráfico intenso en la entrada a Valencia por la V31 en Silla, también en Toledo en la A46 en Illescas, sentido Madrid, y ya en Vizcaya en la P68 en Aracaldo en dirección a Burgos.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Capital Radio, escucha lo que viene.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos. Bienvenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
En su reunión de Italia de este lunes, los ministros de Exteriores del G7, de los siete países más poderosos del mundo, van a hablar de las guerras en curso, en particular de la de Oriente Próximo y la de Ucrania y Rusia. Nos acompaña en Capital Radio y vamos a hacer el análisis geoestratégico con la ayuda de Óscar Elía Mañú, es analista del Grupo de Estudios Estratégicos. Óscar, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, parece que algo se está cociendo, ¿no?, sobre la manera en la que podría armarse una especie de mesa de negociación. Ya escuchábamos al nuevo asesor de seguridad de la Casa Blanca, no sabemos si de pacto, de final de las agresiones, armisticio o algo así, que puede estarse cociendo.
Bueno, se está cociendo en primer lugar el cambio de administración, que siempre, en cualquier caso, supone un cambio en la manera en la que Estados Unidos enfoca las distintas áreas de su agenda exterior, es decir, hay un cambio de presidencia, hay además un cambio de presidencia con una sensación general de hastío en relación con la guerra de Ucrania, hastío que afecta a los importantes americanos, y hay en tercer lugar una cambio con la
Creo que tenemos algunos problemas de comunicación con nuestro invitado. Vamos a intentar mejorar esa comunicación y escucharle, porque esta es la cuestión más importante con la que estamos comenzando la semana. Un instante, lo reparamos y continuamos.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La entrevista capital.
Pues retomamos la comunicación con nuestro invitado, con Óscar Elía Mañú, analista del Grupo de Estudios Estratégicos. Le preguntaba hace un instante qué se puede estar cociendo en la conversación con la nueva administración americana. ¿De qué manera podría ponerse fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que es lo que todo el mundo, yo creo que estamos esperando, Óscar.
Sí, lo que comentaba antes de que se nos cortase es el hecho de que efectivamente hay un cambio de presidencia y eso supone siempre cambios en la aproximación a los diferentes asuntos internacionales. Hay además un cansancio en gran parte de la opinión pública norteamericana, especialmente en el campo republicano, sobre el coste que está teniendo la guerra, y hay además un nuevo presidente que es un presidente peculiar, al que conocemos bien, con un carácter muy muy concreto, muy determinado, que aspira a dejar la impronta sobre el terreno. El principal cambio que vamos a ver, yo creo que se debe precisamente al último aspecto, que es la personalidad de Trump. Trump es un presidente, ya lo conocemos, muy pragmático, muy pragmatista, que entiende menos de grandes dibujos estratégicos que de negociaciones concretas sobre el terreno y sobre la realidad. Entonces, lo que yo creo que vamos a poder ver, sobre todo, pero no solo ya a partir del 20 de enero, incluso ya antes, es un presidente estrictamente negociador que quiere llevar a las partes a la mesa y llegar a un acuerdo cuanto antes.
Escuchábamos hace un minuto al señor Valls, al nuevo asesor de defensa, decir: ahora hay que discutir quién está en esa mesa, si es un acuerdo, si es un armisticio. ¿Qué cree usted que podemos encontrarnos?
Bueno, lo que nos encontramos es que efectivamente el único actor, es decir, la guerra no la empieza Estados Unidos, pero el único actor que puede acabarla es Estados Unidos. Estados Unidos es quien en última instancia está sosteniendo el esfuerzo ucraniano y, por tanto, las ganancias territoriales del lado ucraniano, incluso en territorio ruso, y es además el actor que está impidiendo que la estrategia rusa funcione. Es decir, digamos que él tiene las tengo por el mango, como diríamos. Aquí la cuestión ahora es, uno, observar o ver cuándo se abre esa mesa de negociación. Será evidentemente oficialmente después del 20 de noviembre, de enero, pero es verdad que Trump se está dando mucha prisa en formar su equipo de seguridad nacional, lo que nos da a entender que quiere llegar a la presidencia ya con un acuerdo cerrado. Mientras tanto, lo que vemos es a los dos bandos tratando de llegar a la mesa de negociación en las mejores condiciones territoriales o espaciales posibles. Y esto lo que implica es que sea armisticio, sea guerra de negociación o mesa de negociación, o como queramos entenderlo, yo creo que estamos ya viendo un recrudecimiento del conflicto que es típico justo antes de entablarse las negociaciones en cualquier conflicto. Las partes quieren llegar a la mesa lo mejor situadas posibles para poder negociar mejor.
Parece que hay cierto consenso, efectivamente, entre los analistas internacionales en que la personalidad de Trump va a dominar la nueva política exterior americana. Sin embargo, fíjese, y ahora vamos a enfocar la otra guerra, la comercial de Estados Unidos con China, en estas palabras que también dijo anoche en la Fox el próximo asesor de seguridad nacional, Mike Waltz.
For our adversaries out there that think this is a time of opportunity, that they can play one administration off the other, they're wrong. And we are hand in glove. We are one team with the United States in this transition.
Se dirigía a sus adversarios de ahí fuera diciendo que quienes creen que ahora es un momento de oportunidad, que pueden jugar entre una administración y la otra en el relevo, se equivocan, decía muy tajantemente. Estamos mano a mano, somos un solo equipo aquí en Estados Unidos en esta transición. Y estaba hablando de China, suponemos.
Sí, uno de los aspectos interesantes de no sé si decir del nuevo Trump es que efectivamente está corrigiendo algunos de los errores de su primer mandato. Uno de ellos es efectivamente establecer cierta continuidad con la administración saliente. No tanto de fondo, porque los problemas y las aproximaciones serán distintas, pero sí de forma. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, entre otras cosas, sabemos que Trump y Biden hablaron de Ucrania cuando se entrevistaron después de las elecciones. Sabemos que la transición de los distintos equipos está siendo menos abrupta de lo que lo fue en el año 2016. Es decir, ahí es verdad que la elección de no dejar un hueco y un aspecto de debilidad en estos meses que quedan es importante para la administración que llega. Dentro del hecho de que efectivamente en la mesa del presidente de Estados Unidos el tema ucraniano ocupa un lugar, el tema de Oriente Medio otro, el tema China ocupa un lugar que es fundamental, pero en el fondo Trump sabe perfectamente que la cuestión aquí también tiene que ver con la credibilidad de la presidencia y de los Estados Unidos, ¿no? No puede haber, no puede hacer, por usar sus palabras, ¿no? No podemos conseguir hacer América grande otra vez si la credibilidad en el exterior se ve debilitada, incluso antes de empezar con la presidencia.
¿Y Europa qué lugar ocupa? Quizás uno pequeño y irrelevante. Hay cierta preocupación entre los europeos por la vuelta a la administración de Donald Trump.
Bueno, Europa juega el papel como todo país que Europa quiere jugar. En el fondo es muy europeo echar la culpa a los Estados Unidos, pero la clave de la relación con Trump, lo era antes y lo seguirá siendo, es el esfuerzo que los europeos hacen en materia de defensa. Es decir, no puede ser que en la Alianza Atlántica Estados Unidos lleve un peso y esté invirtiendo en defensa un porcentaje al que los europeos no es que no puedan llegar, es que no quieren llegar. Entonces lo que vamos a ver ahí es evidentemente de nuevo las reclamaciones de Trump, que son las que él ha hecho siempre muy a la manera de Trump, pero que en el fondo son las mismas también que con otras formas hicieron Obama y Biden. Es decir, señores países europeos, si ustedes quieren defender la seguridad europea, si ustedes quieren defender el modo de vida europeo, empiecen por invertir más y ser capaces de lograr cierta capacidad disuasoria, en este caso frente a Rusia. No podemos seguir nosotros yendo detrás, pagando las facturas, invirtiendo donde ustedes no están dispuestos a invertir.
Es curioso, pero la sensación general que se transmite a partir de los análisis y de los informes, don Oscar, es que la administración de Trump va a apagar más conflictos que encenderlos, a pesar de la que fue el primer mandato.
Bueno, sí, porque es verdad que por un lado está la imagen que muchas veces los medios proyectan de Trump y luego la propia realidad, ¿no? En el fondo, el primer mandato de Trump fue tanto en términos internos como en términos externos un mandato muy tranquilo. Es decir, más allá de las peleas brutales con la prensa, con las polémicas muy mediáticas, el hecho es que el primer mandato de Trump fue bastante tranquilo. Es verdad que un presidente no elige lo que es tranquilo y lo que no. Un presidente se encuentra con problemas que no ha elegido. Un presidente no hace en el exterior lo que su programa o sus intuiciones le inclinan a hacerlo. Las más de las veces los presidentes, y tenemos muchísimos ejemplos de estos, el propio Trump se encuentra con el tema ucraniano cuando es presidente heredado de Obama. No sé, George Bush se encuentra con el 11 de septiembre y tiene que llevar a Estados Unidos a luchar a medio mundo. Es decir, no sabemos con lo que se va a encontrar Trump y el propio Trump no sabe con lo que se va a encontrar. Dicho esto, Trump es un pragmático, Trump entiende que la inestabilidad y la guerra además son malos para los negocios, eso sí que lo sabemos.
Análisis de Óscar Elía Mañú, analista del Grupo de Estudios Estratégicos. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buena semana, Óscar.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Este es el tiempo de interpretar las noticias con las que empezamos la semana, y hay un montón de ellas que vamos a comentar hoy con nuestros invitados, con Juan Pedro Moreno, es el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días.
Pues muy bien, preparado para una semana intensa.
Intensa, ¿verdad?
Sí, señor.
Como casi todas. Nos acompaña también en Capital Radio Julián Salcedo, es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy
días.
Bien, igual que Juan Pedro, y esperando los acontecimientos.
También está con nosotros José Ignacio Gutiérrez, que es presidente de la Federación de Servicios Financieros. ¿Qué tal, José Ignacio? Buenos días.
Muy buenos días.
Conmovida la banca italiana, por cierto.
Eso mismo te iba a decir, que no solamente la española, ya veis que es el contexto europeo.
Bueno, Unicredito está por todas, ¿no?
Pues yo creo que es un afán de reforzarse todos dentro de sus mercados naturales. Y entonces, bueno, en Italia es verdad que yo creo que había faltado movimientos bancarios, ¿no? Sigue habiendo incluso un cierto grupo de cajas de ahorros, sigue habiendo pues una diversificación grande de bancos, y yo creo que ha sido solamente aquellas crisis que veíamos que estallaban cuando se producían esos movimientos. Yo creo que ahora es un movimiento más organizado y dentro de, pues digamos, de un planteamiento de reestructuración interna en sus mercados naturales,
está, básicamente. Está en todos los flancos, en el nacional italiano y en el europeo con la operación de Commerzbank, claro.
Bueno, Commerzbank es un tema tremendamente interesante, ¿eh? Ahí sí, no olvidéis que creo recordar que es un 60-65% lo que mantiene el Estado alemán dentro del Commerzbank. Fue uno de los bancos que sufrió en la crisis del 2008.
Y aquí en España, esperando una declaración institucional del presidente del gobierno a las 9 de la mañana, Juan Pedro, se supone que es solo por anunciar la transición de la vicepresidenta de la transición. El cambio de la vicepresidenta tercera del gobierno.
Bueno, veremos. Yo, claro, creo que cualquier oportunidad es buena para dar a conocer tu visión y tus planes sobre los acontecimientos recientes. Veremos en qué se concreta.
¿Alguna sospecha?
No sé, yo creo que una declaración institucional solo para alabar el cambio de un ministro por otro y el nombramiento de la vicepresidenta en la Comisión Europea, pues no sé si justificaba una declaración institucional o con una carta ya nos vale, ¿no?
Bueno, pero tú sabes mucho también de marketing, es una oportunidad estupenda, ¿no?
Claro, a eso me refiero precisamente, ¿no? Que yo creo que cualquier oportunidad es buena para transmitir tu mensaje, sobre todo a 4 días de un congreso que, hombre, no creo que sea muy movido, porque está todo muy atado y controlado, pero por lo menos estarán muy inquietos, ¿no?
Julián.
Bueno, yo lo que creo es que ahí tiene motivos más que suficientes para hacer declaraciones, no sé si institucionales, pero declaraciones, ¿no? Son muchos los temas que están encima de la mesa, que afectan a su gobierno, que afectan a la presunta corrupción.
¿Pero crees que responderá preguntas?
No, yo creo que no. Vamos, ya se ha acostumbrado a que sean declaraciones o ruedas de prensa sin preguntas, ¿no? Simplemente
hemos pasado del plasma a declaración sin respuestas.
Claro, no, pero yo creo que es eso, que es una falta de respeto a los ciudadanos, porque los ciudadanos, primero, los gobiernos están obligados a dar información, a dar explicaciones, sobre todo cuando hay temas relevantes encima de la mesa, y los ciudadanos tenemos derecho a escucharlas. Pero también creo, como Juan Pedro, que se limitará a sota, caballo y rey, ¿no? O sea que...
Sí, no, yo no espero nada, yo simplemente es la oportunidad de poder defenderse sin que nadie le pregunte. Hay que decir que está en España, entonces no contesta preguntas, eso solamente lo hace en los viajes en el extranjero, que es cuando además tiene el control de los medios de comunicación que están presentes. Entonces yo creo que no, simplemente, yo creo que va a defenderse un poco, es decir, va a tratar de decir que él no tiene nada que ver con todo esto que está ocurriendo, que son bulos, que son manipulaciones. Lo que ocurre que yo creo que dado que está a 4 días de un congreso, podía haber hecho un Ferrat, ¿no? Yo creo que era el sitio adecuado porque es un tema exclusivamente político, no tan institucional.
Bueno, si es un cambio de gobierno, sí, claro, le corresponde hacerlo a Moncloa.
Pero yo creo que ese no va a ser el mensaje principal, ¿eh? Yo creo que esas van a ser las dos primeras líneas y después va a tratar de defenderse de todo cuanto está surgiendo.
En el lado de los medios, las acusaciones hoy muy directas a Moncloa se refieren a que filtró el documento secreto de un ciudadano particular, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y trató de implicar al líder del Partido Socialista en Madrid, a Lobato, para que lo tramitara. Y fue la jefa de gabinete del ministro Óscar López el que envió la confesión de González Amador para que lo sacara en la Asamblea. Y Lobato se negó. Esto es lo más curioso de esta historia. Presidencia lo filtró a los medios y él ha depositado los mensajes que recibió de su WhatsApp en una notaría, lo cual augura también una complicación del conflicto interno que en el propio Partido Socialista parece estarse viviendo, aunque se sabe muy poco de ello.
Pues sí, la verdad que todos estos intríngulis internos poco a poco van saliendo a medida que se acerca el Congreso. Yo creo que a medida también que los participantes en el Congreso van sabiendo de su futuro, porque es un Congreso evidentemente donde las votaciones no sirven para nada, porque está todo preparado de antemano, con un Congreso que con los nuevos estatutos del PSOE que se forjaron a partir de la llegada de Pedro Sánchez, pues el control es máximo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues Lobato está preparando también, no sé si su defensa o su defunción, pero sí parece que se tiene que preparar de alguna manera. Bueno, ya nos han filtrado hasta quién iba a ser el candidato a sustituirle, ¿no? Parecía que Óscar López va a ser la persona que por lo menos se postule para sustituirle aquí en Madrid.
Parece que por ese lado no hay sorpresas tampoco en el Congreso Confederal de UGT. Ya van por el 44º y Pepe Álvarez, tercer mandato.
Incombustible.
Ahí no hay
bueno, yo respecto a la primera parte que estábamos diciendo, de que se atribuye a Moncloa la filtración de esa información, lo que hay que decir es que si esto supuso la investigación del fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo, pues debería suponer también la imputación e investigación de otros miembros del gobierno o miembros de los que están trabajando en Moncloa ante el juez que corresponda, ¿no? Y ya no corresponde otro más que el Supremo, porque sería acumulación de la causa, ¿no? Efectivamente, no creo que otra, ¿no? Me parece a mí.
¿Y ese es el camino que ves más probable como abogado?
Sí, claro. Es que, quiero decir, la coherencia no puede ser otra. Es decir, si eso es lo que ha llevado a imputar al... Insisto, investigado ahora, ¿no? Al fiscal general del Estado, a su segunda, etcétera. Pues si se confirma este tema, además, quiero decir eso, admitida la presunción de inocencia, lo que tiene que tener es la capacidad de defensa jurídica, ¿no? Y la mejor defensa jurídica es citándoles como investigado.
Sí, pero bueno, a ellos no les preocupa eso, porque son tantas las acumulaciones de delitos penales que tienen ahora mismo ya en causa, que bueno, pues uno más tampoco les preocupa, ni les preocupa filtrar la información. Yo creo que también es un afán de tratar de desviar la atención ahora mismo. Lo que más les preocupa son todas las filtraciones que pueda haber del caso Coldo y sus colaterales de esta situación. Hay al parecer, y yo lo voy a decir, unas investigaciones abiertas con unas cuentas en Marruecos interesantes. También, bueno, pues un tema interesante. 3 bancos marroquíes están siendo investigados por esto.
¿Del propio Coldo o de otras personas?
De todo ese entorno. de todo el entorno.
Hay unas cuantas más en Santo Domingo, ¿eh?
También. Parece ser que han derivado ahí finalmente las cuentas marroquíes. Pues bueno, tampoco les preocupa. Están implicados los mismos.
Bueno, ¿y viene todo del negocio que hicieron con las mascarillas o algo más?
Parece ser que hay algo más.
¿Hay algo más que las mascarillas?
Parece ser que algo más tiene que ver con, incluso con rescates de empresas. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué interesante está esto. Pero les da lo mismo. Es decir, en este momento yo creo que políticamente aquí existe ahora mismo una cuestión que es sobrevivir como sea.
Huida hacia adelante.
Porque no tienen ningún otro camino.
Bueno, a mí, fíjate, yo me preocupa, si quieres, un poco más la indolencia en general de este país, de los ciudadanos, de las empresas, de las organizaciones, ante esta acumulación tan grande. Yo creo que nunca ningún gobierno, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, ha visto esta acumulación de casos en todos los frentes, en todas las dimensiones.
De corrupción.
En todos los sitios de corrupción y de todo, ¿no? De una, en el fondo, una deficiente gestión, yo creo que del mundo público en estos últimos años, ¿no? Y sin embargo, me entristece mucho ver un poco la indolencia con la que sufrimos todo esto. Lo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que esto en cualquier país europeo no hubiera sostenido a ningún gobierno realmente.
¿Y por qué creéis que pasa esto en España? ¿Por qué la gente es tan indolente y no reacciona?
Pues yo creo que es que la política se ha convertido en un tema de como el fútbol, ¿no? Donde los ciudadanos nos hemos convertido en fanes. Y bueno, pues yo soy del Atleti aunque pierda, o aunque el Barça le han pitado 7 penaltis, lo ha hecho bien, ¿no? Y yo creo que hemos convertido esto de la polarización, pues de alguna manera ha llevado a que la política se ha convertido en un fenómeno de fans y no de gente que utilizamos el criterio, el raciocinio, digamos, para tomar nuestras decisiones. Y la verdad que esto me preocupa. Y luego yo creo que hay otra situación, no sé si estaréis de acuerdo, pero hay otra situación, y es que yo creo que Pedro Sánchez ha llegado a la conclusión de que no nos necesita ya para gobernar. Te quiero decir que él, si suma, vale, y mientras suma, vale. Lo que opinemos los ciudadanos o cómo nos sintamos es algo que ha quedado en muy segundo o tercer plano, porque si ahora consigue aprobar los presupuestos, pues ya tiene ahí como para 3 años y Dios dirá.
Un nuevo concepto de democracia, ¿no?
Si sí, tú no nos reúnes... necesita.
Bueno, yo lo primero que creo es que no, los ciudadanos no podemos, en una democracia, no podemos acostumbrarnos a que efectivamente no nos den información, nos maltraten o haya una corrupción generalizada y decir, bueno, pues esto... Otra vez más, porque bueno, no es la primera, ¿no? No es el primer gobierno que ha tenido una corrupción generalizada. Hay que recordar que en los tiempos de Felipe González, pues ya sabemos todas aquellas que hubo, hubo un montón, no solo el de la Guardia Civil, Roldán, etcétera. Hubo una corrupción generalizada que fue lo que hizo caer al Partido Socialista. Al final, la mayor parte de los gobiernos caen precisamente por este tipo de cuestiones, por corrupción. La segunda es que efectivamente los frentes que hay abiertos son muchos, ¿no? Y el dinero que ha podido escaparse por otras vías, así fuera de las regulares, pues debe ser mucho por lo que están haciendo. Y luego preguntaba Luis Vicente que cuál puede ser la causa, ¿no? Me parece que era algo
sí,
parecido.
Sí, ¿cuál
¿no?
es la razón por la que
yo,
España
yo,
está?
Yo creo que cuando alguien tiene el o cree que tiene el poder absoluto, entonces este es el primer paso, ¿no? Cuando piensas que tú estás por encima del bien y del mal, que nadie te puede decir nada. Claro, lo que pasa es que en este caso, mientras que Felipe González en aquella época tenía mayorías absolutas, etcétera, en este caso hay que recordar que no tiene ni tan siquiera, no es el partido más votado, ¿no? Simplemente ha sido capaz de aglutinar un montón de grupos heterogéneos con intereses heterogéneos a los cuales pues les va repartiendo a ti cada uno lo que quiera, ¿no? Bueno, pues eso es, yo creo que ese es el principal foco para la corrupción, o sea, ahí se larva la corrupción, el germen de la corrupción, porque efectivamente pues es igual, si nadie va a hacer, y luego el hecho de haber copado la mayoría de las instituciones del Estado y carecer de contrapesos.
Sí, la pregunta es ¿por qué no pasa nada?
A ver, esto tiene una explicación sencilla, el control de la calle lo tiene la izquierda más radical. La izquierda más radical no está en el papel de hacer caer a un gobierno de izquierda por corrupción. Entonces, si esto hubiera sido al revés, imaginaros que hoy gobernara el Partido Popular y todos estos casos le hubiera estallado al Partido Popular, la calle estaría ardiendo ahora mismo. no hay un movimiento social de centro-derecha o de derecha. Es que no existe, pero no tienen ese control.
Yo voy un poco más allá, por eso decía, yo creo que esto es lógico y debería ser así, pero por eso decía, yo creo que estamos en otra situación. O sea, esto no pasa porque hay tres o cuatro partidos minoritarios que no quieren de ninguna manera que pase. Es decir, a mí creo que la historia debe revisar el comportamiento del PNV, por ejemplo, en estos últimos años. O sea, todos recordamos que el gobierno de Rajoy cayó por una frase escondida en una sentencia que no dejaba de ser simplemente ni siquiera una acusación, era una...
Una opinión que finalmente fue rebatida,
¿no? Y sin embargo ahora hay una acumulación gigantesca de cosas y el PNV mira a otro sitio. Es decir, realmente esto no pasa porque hay, en concreto, yo creo que el PNV, no hay que apartar la vista de él, es un partido que lo único que tiene es intereses egoístas en todo esto y nosotros miramos mucho a Puigdemont y a su partido, pero aquí el PNV, que se suponía que era una cosa centrada, que defendía el criterio y el buen hacer, pues que no lo hace.
Estamos en la gran tertulia de la economía. De economía vamos a hablar a continuación en cuanto se adelante cómo va a empezar la semana en los mercados europeos.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades.
Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Los mercados, bien, gracias, podrían responder ellos mismos. De nuevo, las subidas van a ser los protagonistas en el comienzo de esta semana del Black Friday. Ahora mismo el futuro del IBEX 35 viene subiendo medio punto porcentual. Está en los 11.747 y el mercado americano también, ¿eh? El S&P está en 5.990, muy cerca de los 6.000, según estamos viendo en nuestras pantallas. Así que por ese lado, tranquilidad. Y por el de la previsión económica, esta mañana tenemos entre las novedades con las que empezamos la semana el consenso económico empresarial que hace PwC entre directivos y empresarios. Y la expectativa es que este año la economía española va a crecer el 3,4%. Pero el que viene, esto se desacelera y se espera que sea un 2,1. ¿Cómo suena? ¿Estarías en el consenso,
Juan Pedro? Bueno, ni tan mal, diría yo, ¿no? O sea, si de verdad esto va en esta dirección, teniendo en cuenta que países como Alemania pues están ahí sufriendo para conseguir algo de crecimiento, yo creo que ni tan mal, ¿no? Yo lo que no sé es si esto, y vosotros sabéis más que yo, si todo este bienestar en el que estamos instalado, porque en el fondo este crecimiento de la economía obedece a este estado de bienestar imparable, donde ayer oía en algún programa de televisión incluso que los estudios apuntan a que nos vamos a gastar, no sé si un 20% más ahora entre el Black Friday, las Navidades, todo el mundo empieza este frenesí. Yo no sé si esto en realidad en lo que esconde es unos desequilibrios gigantescos que estamos creando en la economía española, que alguien los tendrá que resolver. El gasto público, o sea, aquí nadie habla de reducir el gasto público sino de subirlo, unos impuestos desbocados, un desequilibrio exterior, es decir, hay una serie de cosas macro de profundidad, de largo plazo, que nadie discute ya, no hablamos del déficit, no hablamos de estas cosas, y que están ahí y que habrá que resolverlo, y sin embargo pues la coyuntura es buena. Yo creo que nadie puede negar que la coyuntura es buena, la gente está contenta, gasta dinero, los restaurantes están llenos, los atascos ya han llegado en la Navidad. O sea, yo creo que tengo la preocupación de si la economía nuestra tiene unos desequilibrios importantes que terminarán habiendo que resolverlos y con un aterrizaje más duro del que tenemos en mente, y lo que estamos viviendo son unos años felices de una coyuntura buena por la inyección de ese gasto público gigantesca que hay, por nuestras propias políticas y también porque todavía vivimos de los fondos europeos, ¿no?
72% de las personas que han respondido a este consenso creen que la situación de la economía española, la que atraviesa, es excelente o buena. Julián.
Bueno, yo soy uno de los panelistas, debo ser de ese 72%.
¿Sí?
Sí, y lo recibí el informe ayer.
¿Y lo ves así?
Y lo he leído, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo primero, efectivamente, lo que recoge el informe Pricewaterhouse, que es muy extenso, son 44 páginas, sí, si no recuerdo mal, pues contiene mucha información. Realmente son gráficos digamos, dibujan las respuestas que hemos facilitado. Yo sí que creo que la economía española está viviendo unos buenos momentos, pero con grandes desequilibrios, como decía Juan Pedro, ¿no? Claro, efectivamente, si lo miramos desde la perspectiva del PIB, pues el crecimiento, hombre, a mí me sorprende el 3,4%, ¿no? Me parece demasiado optimista, pero bueno, efectivamente, es posible que si no estamos en el 3,4, estemos en el 3,2, que es exactamente igual. 3,2, 3,4, exactamente igual. El empleo tiene también muy bien, el consumo interno fenomenal, incluso la demanda externa, las exportaciones también, ¿no? Pero estamos viviendo de los que se denominan vientos de cola, ¿no? Porque no ha habido ninguna reforma estructural, no hemos aprovechado. Lo curioso es que ese 3,4 que se plantea no es producto de los fondos europeos, que era lo que se pensaba que iban a aportar un punto por lo menos o punto y medio de PIB, ¿no? Se debe a otras razones, ¿eh? Pero claro, si no introduce reformas estructurales y seguimos viviendo de lo mismo, ¿eh? Pues es que, ¿qué ocurre? Pues la economía se agota y es probable que esto que estamos viendo ahora mismo sean los últimos estertores de una política económica que no existe, de unos presupuestos que no existen o de un gasto público desbocado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues inevitablemente eso se irá traduciendo en una caída al 2 y pico%, como decía Luis Vicente, en 2025, pero si no hacemos los deberes ahora me refiero en enero ya del 25, pues es que el 26 llevará el mismo camino.
Yo recuerdo nada más salir de la crisis, recordaréis de la crisis del 2012, el gran lema repetido hasta la saciedad era cómo cambiaremos el modelo productivo de España apoyado en dos industrias fundamentales, el turismo y la construcción. Bueno, la construcción medio nos la cargamos, y ahora en vez de recuperarla casi nos la cargamos, y ahora lo que queremos es recuperarla para que haya vivienda, y el turismo ahí está, es de lo que vivimos, es decir, no ha cambiado nada. Seguimos igual. Nada. Y yo siempre insisto, yo creo que España tiene una oportunidad increíble como país de convertirse realmente en el hub europeo de producción. O sea, somos un país relativamente competitivo en el entorno europeo, dentro de la Unión Europea, sin barreras, con estabilidad económica y jurídica y demás, y creo que nos deberíamos convertir en ese polo de desarrollo europeo donde se pueden hacer las cosas pues con un 30% seguramente de coste más barato, y además con una productividad relativamente buena y competitiva, sobre todo en el sector servicios, ¿no? Y yo creo que esa es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar, pero lo cierto es que seguimos apalancados en el turismo, año récord de turistas, hasta ya un límite en el que ya incluso ya veis que los ciudadanos empiezan a sentirse casi acosados por el tema del turismo, y una construcción que volverá, si de verdad queremos hacer vivienda, pues volverá.
De momento vamos a construir centros de datos, ¿eh? Ahí sí que hay una buena oportunidad. Hay suelo y hay energía. José Ignacio.
Sí, ¿no? Y una cuestión. Yo incluso discrepo un poco del crecimiento del 2025. Yo creo que puede ser algo mayor. ¿Por qué? Porque en la segunda mitad del ejercicio, yo pienso que Europa y sobre todo Alemania empezará a tener una cierta recuperación. Y no olvidemos una cosa. Nuestro mercado exportador principal es Centro Europa. Es más de un 45% nuestro mercado. A nada que se recupere. Yo creo que España puede tener incluso mejores datos. Y hay un dato muy importante también aquí, y es que la tasa de ahorro en España sigue siendo históricamente de las más altas, con lo cual aquí hay una incongruencia de todo lo que veníamos diciendo, de que estábamos tirando de los ahorros generados por la pandemia. La tasa de ahorro sigue creciendo. Sigue creciendo y estamos en casi en una de las tasas más altas históricamente, con lo cual pues nos sorprende un poco ese nivel de consumo interno tan bestial que tiene España ahora mismo. Y hay un factor importante, o sea, hay que cambiar el modelo productivo, pero no hay que destruir lo que tenemos, con lo cual tenemos la posibilidad de recuperar el sector de construcción y seguir apuntando un pilar como es la exportación. Yo creo que no es malo. Tenemos un problema general que es para toda Europa, que es la reindustrialización europea. A lo mejor más por manufacturas que industria pesada. Pero bueno, a mí me sorprende ahora mismo la situación económica española, sobre todo porque la exportación está siendo uno de los pilares, pero no en nuestro mercado natural, que es Centro Europa, que está en un momento importante de crisis.
Sí, de hecho, de una crisis, aporta poco ahora mismo la exportación al crecimiento del PIB,
Bueno, pero es que creo recordar que el dato para el 2024 era que restaba 0,8, que restaba,
sí,
y sigue aportando unas décimas. Es que es sorprendente el dato. Y Europa lo que está es un estancamiento. Yo creo que la segunda mitad del 2025 Europa va a tener una cierta recuperación y eso aún va a aportar algunas décimas más de crecimiento al PIB español. Entonces, fíjate, y habíamos criticado mucho, y yo he sido uno de ellos, que me he equivocado totalmente en los datos de crecimiento del PIB español, pero...
¿Puedo decir una cosa acerca de los CPDs que has comentado?
De despedida.
Sí, ya termino. Bueno, efectivamente, el tema de los CPDs está en continua ascenso, y yo hace muy poquito con alguien que se ocupa de desarrollar CPDs, le decía que no el dato, pero sí la capacidad de almacenamiento del dato se terminará convirtiendo en una utility,
Seguramente. La gran tertulia de la economía, con las claves que muestran cómo nuestro mundo está cambiando hoy, con José Ignacio Gutiérrez, con Julián Salcedo y con Juan Pedro Moreno. Gracias y buena semana.
Feliz semana.
Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.